De política siempre tenemos que hablar, porque la política nos inunda todo, ¿no?
Claro, la política está siempre en todo el entorno de todo lo que hacemos. Parece que no es política, pero el agua es política, el tiempo es política, hay
muchas cosas. Está respetando la borrasca, Oscar.
De momento parece que el Teide la está frenando. Yo veo ahí como que sí. Está en el pulso contra ese gran contingente de nubes que hay ahí detrás, ¿no?
Parece que en La Palma se ha caído ya una buena palito de agua, pero bueno, aquí en el norte de Tenerife tenemos hasta las 7 o así de la tarde para ver si nos moja los campos o no. Pero aquí estamos sobrados de agua, ¿no? En otras partes.
Bueno, nunca se está sobrado de agua, pero sí que hay que hacer políticas para que en la península, sobre todo, ese sobrante que está llegando a parte de la península, pues se pueda aprovechar de alguna forma. Yo lo veo con mucho desconsuelo el hecho de la cantidad de agua que se pierde por no tener una política hidráulica común y por no intentar salvaguardar los intereses de todos los agricultores de toda la zona, ¿no? Porque yo creo que cae caudal suficiente en España como para que si existiera esa política hidráulica común, todas las cuencas pues pudieran abastecerse sin ningún problema, ¿no?
En el tema hidráulico, como en otras tantas cosas en este país, hay muchas incongruencias. Hay algunas confederaciones hidrográficas que son estatales, como por ejemplo la del Guadalquivir, que pasa solo por una comunidad autónoma, porque el Guadalquivir nace y muere en solo Andalucía, y sin embargo es de ámbito estatal. Y sin embargo hay otras cuencas que atraviesan varias comunidades que no son estatales.
Sí, no, y se queda cada uno con su parte, pero sí. Que son cosas que de verdad no llegamos a entender y que fan parte de la incongruencia de la propia política.
Por y eso que te deberían digo, de sentarse a hablarlo y arreglarlo.
El agua, la educación, la sanidad, todo al final en nuestra vida, todo pasa por la política y por eso hay que ser muy consciente del voto que se echa en las urnas cada vez que nos dan esa oportunidad que debemos de poner en valor todos los ciudadanos.
¿Qué vamos a estar votando? Yo no sé hasta cuándo, porque ahora ya tenemos otra en julio, pero es que no nos olvidemos que el año que viene también están las europeas.
La europea,
sí, que aquí no salimos de una cuando entramos a la siguiente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que estas han sido muy precipitadas y la gente, yo creo que está saturada y al final creo que le va a poner la puntilla, como se suele decir en argot taurino, al partido que no lo está haciendo bien, ¿no?
O al partido. ¿Hay alguno que lo está haciendo bien?
Bueno, al menos no están haciendo nada. Hay unos que lo están haciendo mal y otros que no están haciendo nada, con lo cual, digamos, ese perfil se va a ver beneficiado. Yo estoy intentando hacerme preguntas sobre todo esto, porque
no nos ha dado tiempo a analizar los resultados de las elecciones de hace una semana y dos días. Que no hace ni 10 días que votamos, ¿eh? Y parece que hace un año, ¿eh?
Sí, sí, es que
se ha alejado rápidamente.
De un día para otro le ponen, digamos, amplitud, ¿no? O sea,
pero era importante haber analizado esos datos, ¿no?
Claro, pero yo lo que creo que el Partido Socialista no está haciendo, por la precipitación y por la congestión que tienen, es analizar los datos bien, ¿no? Y el problema que están teniendo de fondo, que es el que no saben ver. Porque la gente lo que ha dicho no ha sido a las políticas de izquierda, de extrema izquierda, que ha aplicado el Partido Socialista. Es decir, la ley del sí es sí, la ley de vivienda, todas estas leyes que
la malversación también creo que le ha pasado alguna factura.
También. Todo esto, al final
la ley de vivienda que no se ha llegado a aprobar, que también ha generado
bueno, se ha aprobado, lo que no se va a poder aplicar, porque es que no van a tener tiempo porque no han hecho las medidas, digamos, que deben de acompañar toda ley, ¿no? De aplicación, de sanciones, etcétera, etcétera.
Eso
¿no?
Se ha parado, ¿no? Sí,
o sea,
el proceso legislativo está parado.
Está parado.
Y habrá que empezarla de cero, ¿no?
Claro, si es que se empieza o se deroga directamente. Entonces, el quid de la cuestión está en realmente ver que la gente no es tonta y que cuando ve que se hacen políticas, digamos, con mal tino, y que no se sabe legislar, pues la gente pasa factura, ¿no? Y cuando eso te afecta a tu vida diaria, por un lado, a una forma de entender el feminismo bastante radical, y por otro lado, a la hora de entender la economía, que también este tipo de leyes perjudican a tanta gente, pues al final lo que no está entendiendo el país, ¿no? Este país necesitó un cambio en la transición, y luego el eslogan, no sé si recuerdas el eslogan del propio PSOE por el cambio, que funcionó muy bien, pero eso ya está pasado. Entonces ahora la gente lo que quiere es estabilidad.
Ahora
quiere...
tienen corazón, ahora tienen emociones.
Sí, pero también sin que les cambien mucho su forma de vivir. La gente quiere una cierta estabilidad, quiere estar, digamos, bien... Nosotros somos un país que la gente ya cada vez más está más acomodada. Es un país de clases medias. Y la gente lo que quiere es mantener su status quo. Y en el momento que cualquier partido se va de ese centro, de la centralidad, y se empieza a escorar en un sentido u en otro, pues el voto pendula y hace que los que se vayan del centro, los que se olviden del centro, pues al final paguen la factura. Porque esto es un país de centro izquierda en un sentido, de centro derecha en otro sentido. Entonces a mí lo que me preocupa desde el punto de vista político es, primero, que nos quieran encajonar a todos bajo una misma perspectiva y bajo una misma concepción de la política. Y segundo, que los políticos que tienen opciones reales de gobernar no se den cuenta de que realmente la política tiene que estar condicionada a la voluntad de los ciudadanos y que tienen que estar oyendo las encuestas. Siempre se critican las encuestas, pero esta vez han acertado casi todas. Oye, ¿qué pasa?
Pero la de Tezano, el resto.
Evidentemente. Pero, ¿qué pasa ahí? Oye, es que hoy hay medios suficientes para testar la opinión pública de una forma constante, de una forma permanente. Entonces, los políticos tienen que estar muy atentos si quieren mantenerse en seguir esa información que te está dando de forma continua el ciudadano y que se manifiesta y que crea un estado de opinión que al final te va a pasar factura en la urna. Entonces, la falta de diagnóstico del Partido Socialista es atroz. O sea, porque es que no se da cuenta de que se ha salido del eje del centro y no se da cuenta de que el superpersonalismo de Pedro Sánchez está eclipsando el, digamos, la voluntad popular, incluso del propio electorado del Partido Socialista. Y él se considera tan fuerte.
De PSOE, ¿no?
Claro, se considera tan fuerte que cree que ahora, fíjate, el órdago que ha lanzado con las seis, con el intento de los seis debates.
Desde la presidencia del gobierno, que eso es importante resaltar, uh-huh. Es lo contrario a lo habitual. Es decir, el que ostenta el poder elude el debate. Y claro. Sin embargo, este, ocupando la posición como de oposición, pide el debate, pero, al que él supone como ganador ya de las próximas elecciones.
Por la prepotencia que tiene y porque se ve también, las encuestas lo dicen claro, sí, el PP con Vox pueden gobernar perfectamente sin necesidad de otros partidos, sin necesidad de nacionalismo, ni necesidad. Ahora, lo importante sería que si realmente eso se llega a cabo...
Y hay que armar como hace él, decir extrema derecha, derecha extrema, no dando opciones a pensar a los ciudadanos de que el PP no es ni derecha extrema ni extrema derecha.
Eso es discursos, esos eslogans que utilizan de forma de que puedan sensibilizar, al final ya no calan en la gente. O sea, la gente
ojalá,
de verdad...
Ojalá no
calen. No, porque es que se han demostrado...
Eso no es para debatir, eso de extrema derecha, derecha extrema. Me parece una...
Al final estamos bajo el paraguas de Europa. Y Europa, quiera o no, nos mantiene dentro de una normativa y dentro de una forma de actuación en política que tampoco te puede salir mucho de su realidad. Es decir, si tú no eres socio de Europa y no estás dentro de las políticas europeas, pues al final no recibes fondos, no recibes, digamos, capacidad de maniobra para poder gestionar tu propio país. Por lo tanto...
Creo que le ha pasado a Polonia, que le han echado para atrás la reforma judicial 4 años después.
Claro, entonces, ¿qué ocurre?
Y le dicen que si no, no hay ni un euro.
Claro, entonces yo creo que eso es lo bueno que tiene Europa, ¿no? En este sentido. Y lo malo que tiene para los partidos que no saben leer esa realidad es que le afecta luego en sus propias políticas o a la hora de hacer las políticas. Por lo tanto, ya el miedo sustentado entre la España invertebrada, esa ya no tiene ningún sentido. Entonces, lo que sí hay que hacer son políticas realmente prácticas y con una fisonomía que la gente las pueda entender con claridad y que beneficien y que, digamos, mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. No hacer, seguir insistiendo en hacer políticas que no las piden la mayoría y políticas que están completamente en contra del sistema liberal y de mercado que rige el mundo. O sea, aunque nos guste o no nos guste, hay un sistema a nivel mundial que es el de mercado, que es donde tenemos que estar fuertes y donde tenemos que ser competitivos. Y aparte de eso, hay que cuidar las políticas sociales para que nadie realmente se quede atrás. Entonces, todos los que están haciendo o intentando hacer políticas desencajadas de ese ámbito, que es un ámbito, te he dicho, muy centrado, pues al final tienen los resultados que tienen, ¿no?
Ahora parece que unos van para acá, otros van para allá. Resulta que diputados nacionales vienen para el Parlamento de Canarias y parece que algún consejero parlamentario o presidente de Cabildo van para Madrid. Es decir, ahí los aviones van al revés, ¿no? Ana Obrama y Tamara Raya ya van a ser diputadas del Parlamento de Canarias y parece que hay intención de que Pedro Martín o algún que otro...
Sí, algunos se han quedado totalmente despojados, ¿no? Y fíjate, Pedro Martín de ser alcalde y luego presidente de la...
Se ha quedado sin las dos.
El Cabildo se ha quedado sin las dos, ¿no?
Algo que
yo creo que no esperaban en ningún sentido. Pero también, ya te he dicho, eso lo pronosticábamos todos. O sea, lo estábamos diciendo, oye, que va a haber un cambio de...
A pesar de que han ganado las elecciones en Canarias.
Sí, pero no se lo creían. Es que ganar las elecciones, ojalá los partidos que entren o el partido que entre ahora sea capaz de cambiar la ley electoral, ¿no?
Bueno, se dice Ángel Víctor Torres que esta legislatura van a cambiar la ley. Claro. Él va a proponer desde la oposición cambiar la ley.
Sí, pero es que cuando se pierde, se propone...
Ha tenido cuatro años para hacerlo.
Y aquí estamos, fíjate que todavía en el gobierno de Canarias estamos lastrados con el voto, puede ser de un solo partido regionalista y con una población que votan 6.000 personas o 7.000 personas o un partido donde se votan 16.000 personas y que tienen la capacidad de aportar al Parlamento esas dos comunidades, ¿vale? Tienen la capacidad de aportar al Parlamento tres o ocho diputados, ¿no? Entre las dos. Entonces, oye, yo creo que hay que ponerle sentido común a esto y ya no solamente a nivel autonómico y en Canarias, sino también a nivel nacional. Yo creo que ya es hora de darle al sistema electoral español una revisión importante y para eso yo creo que ojalá salga un partido fuerte o una coalición fuerte en el próximo gobierno y esos retos sean capaces de asumirlos porque la verdad los necesitamos ya. Son demasiada incongruencia y demasiado servilismo a los partidos que lastran las políticas que se pueden hacer a nivel nacional y que son coherentes, ¿no? Estamos completamente chantajeados continuo y permanentemente por los partidos vascos y por los partidos catalanes. Y yo creo que si esto no se impulsa, pues lo que habría que hacer ya de una forma razonable es que nos pongamos todos de acuerdo. O sea, para que también en Canarias haya un partido nacional fuerte, porque es que es la única forma de poder hacer frente...
Nacional nacionalista.
O nacionalista, ¿vale? O sea, lo que no tiene sentido es que unas comunidades que supieron ver en perspectiva la influencia y el poder que podían tener estando unidos estén, digamos, chantajeando permanentemente y sacando mucho más fruto del colectivo nacional que otras. cuando eso contribuye al desequilibrio y contribuye a que haya un...
Pasa que en Canarias no tenemos ese sentimiento nacionalista que tienen en el País Vasco, en Cataluña, porque el votante vasco, históricamente, desde el principio de la democracia, ha estado casi por encima, y ahora muy por encima del 50%.
Bueno, pues habrá que hacer pedagogía, habrá que hacer pedagogía, porque eso es lo que interesa. Es decir, a nivel de resultado, al final, parece que el que gana en su comunidad autónoma, los partidos que tienen fuerza en su autonomía, son los que realmente se llevan el gato al agua. Salvo que entre realmente un gobierno con capacidad de cambio y capacidad de gestión, y esos input y esos, digamos, diferenciales sean capaces de quitarlos. Yo sé que eso conlleva una reforma constitucional, pero no hay que tener miedo a la reforma constitucional si conlleva una mejoría sustancial y de equilibrio para el resto de los ciudadanos españoles, ¿no?
Es que si ves los números, que tú eres muy aficionado a ver los números, y ves cómo han condicionado la legislación de la legislatura, esta legislatura, partidos que representan, no llega a 150.000 votos, uh-huh, y en algunos casos, te lo insisto, no llega ni a 20.000, uh-huh, pues se te ponen los pelos de gallina, ¿no?
Claro, como 20.000 ciudadanos o como 6.000 ciudadanos aquí en esta comunidad pueden tener la llave para la gestión que afecta a 2 millones. Eso es lo que no puede ser. Es decir, la ley electoral...
Eso no es democrático. No, si es la democrático. Ley democrático permite eso, eso hay que volverlo a reestudiar, porque eso no es democrático. Y que yo el creo interés que... de 2.000 personas o 3.000 personas condicionen a 2 millones, eso no puede ser.
Y esa es la base, de la democracia. Así que haya equidad. Que sea realmente, para que una democracia funcione, tiene que haber un sostenimiento de esa democracia en igualdad. Si no, al final se rompe, porque los desiguales la rompen, ¿vale? Los que se sienten afectados la rompen, y no podemos seguir lastrados por ese sistema.
¿Te apuestas por una renovación del Partido Socialista después de las elecciones generales?
Yo,
¿a una revolución interna?
No, es que lo apueste, lo aseguro.
¿Y si no se produce, habrá una escisión del PSOE por el centro?
El PSOE es un partido ya muy consolidado, con muchos años de historia, con, digamos, mucha fuerza, y ha tenido muchos cambios. Sí, el sanchismo es una etapa del PSOE que seguramente a partir de julio ya será histórica, y posiblemente el PSOE, que tiene a muchísima gente y gente muy válida, pues sea capaz de regenerarse y sacar una versión nueva, ¿no? Pero estoy convencido que esa versión tiene que pasar por el centro. No puede seguir escorándose a la izquierda, porque los resultados no le han dado. Y porque esos socios de izquierda han demostrado que no saben gobernar, que no saben legislar. Y,
bueno, o legislan ideológicamente, que no es muy práctico.
Pero no es que no sea práctico, es que es injusto, porque legislan para unas minorías. Y cuando tú legislas para una minoría, las mayorías se rebelan. Es que por mucho que hagan un esfuerzo completamente desmesurado de intentar vender leyes que la gente no les pide, al final eso afecta a muy poquitos, y son muy poquitos los que se movilizan por eso. Tú tienes que hacer leyes que realmente sean transversales y que le lleguen a toda la sociedad, y que la sociedad las vea justas, ¿vale? Por lo tanto, tienen que pasar, y hoy hay medios para poder hacerlo, el tamiz del conocimiento social. Entonces, cuando tú una serie de propuestas las has tamizado por la sociedad, las has permeabilizado, ha hecho que esa sociedad realmente se vuelque con ella, la entienda, las quiera, la aplica y aprueba una ley. Pero no al revés. O sea, el paradigma de la política ha cambiado. Antes se hacía política, ya te he dicho, desde la élite hasta el resto de la sociedad. Luego se intentó, de alguna forma, maquillar esa voluntad popular con un cierto consenso. Pero ahora es que es la gente la que tiene el poder. Porque la gente llega a través de muchos canales a los medios de comunicación y a los canales de influencia, como son las redes sociales, etcétera. Entonces, tú tienes que conseguir que una ley primero sea permeable en la sociedad, haya calado en la sociedad, que te la esté demandando la sociedad, y luego aplicarla con sentido común y sobre todo con el consenso de todas las partes que puedan estar implicadas. Y entonces la ley, como es lógico, debería de salir de los ciudadanos hacia el gobierno, desde los ciudadanos hacia la élite, no al revés. Y entonces, por muy gran político que te consideres, por muy prepotente que te sientas, nunca debes de olvidar esa orientación. Ya las leyes no pueden ir de arriba para abajo, sino que tienen que salir de la ciudadanía.
Bueno, pues veremos qué queda en julio. Pero yo tengo la sensación de que Pedro Sánchez no está tan muerto como algunos pretenden hacer. Y yo te veo a ti convencido de que las elecciones las va a perder. Y todavía no lo tengo yo del todo claro.
Yo lo veo muy nervioso y está haciendo ya cosas que hacen los perdedores.
Eso sí es verdad. ¿Vale? Él tiene datos para saber que no gana las elecciones.
Está muy congestionado. Y entonces el problema está en que tiene una falta de objetividad, tiene una falta de diagnóstico y sobre todo que él se cree con una fuerza y una prepotencia que no es propia de un dirigente a nivel nacional y que vislumbra ese nerviosismo pues lo que le están dando las encuestas, que hoy día ya dicen de forma categórica que el PP con Vox sería mayoría absoluta.
¿Tú te quedarías tranquilo con un gobierno de PP-Vox?
Yo me quedaría tranquilo con un gobierno que no se deje influir demasiado por Vox. ¿Por qué? Porque al final...
¿Con un par de ministerios tipo Podemos?
Claro, entonces va a caer en el mismo error.
El mismo error que el PSOE.
O sea, en el momento que tú te escoras hacia un sentido u otro y te alejas del centro, al final eso tiene unas consecuencias claras, directas y proporcionales con el voto.
Bueno, lo que sí parece es que Irene Montero e Irene Belarra han pasado ya a mejor vida política, que no les queda en este convento prácticamente nada. Porque a pesar de que Pablo Iglesias las defienda a ultranza, creo que ni siquiera sus propios correligionarios de Podemos las van a apoyar y están ya viendo filtraciones de personas que van yendo en camino de Sumar. Si Sumar consigue sumar a todo Podemos, que va a sumar a una parte, seguro, ¿habría algún riesgo de que se pudiera revalidar?
Es que ya esta celeridad, mira, aquí hay dos operaciones que no ha necesitado hacer el Partido Popular. Una, fichar a un líder como Albert Rivera, que lo iban a fichar, que no da tiempo para meterlo en las listas. Y otra, que la gente de Podemos y todo el entorno de Sumar y toda esa amalgama de partidos se puedan, digamos, reorganizar para ir juntos y con un mismo discurso a las elecciones. Son, digamos, las dos, tal vez, cosas que desde el punto de vista táctico y político le pueden venir bien al PSOE o a Pedro Sánchez para estas elecciones. Pero ¿qué ocurre? Que desinfla al PSOE también. Es decir, si no suma con la izquierda después de haberse definido como un partido de izquierda total, pues posiblemente no pueda gobernar, evidentemente. Les pase como aquí en Canarias. Es decir, tú puedes ganar las elecciones, pero si no puedes gobernar, al final, porque el socio está descompuesto y la gente ya no cree en ese socio, pues evidentemente no tiene nada que hacer. O sea, que yo
puede
creo
recoger
que...
mucho voto desencantado de Podemos, ¿eh? Puede recoger el PSOE mucho voto.
Bueno, eso es lo que intenta. Pero de ahí a poder ganar, poder gobernar con un PSOE fuerte y la fuerza nacionalista, otra vez doblegado a las autonomías que han marcado la pauta en este país, pues es la única operación, lo mejor que le puede sacar la castaña del fuego. Pero yo creo es que no llega, no da tiempo. Yo creo que ahí la precipitación ha sido muy negativa para esta convocatoria de elecciones.
Vamos a ir cubriendo plazo. Este fin de semana ya tenemos que saber las coaliciones que se van a presentar. La semana que viene ya tendremos que tener los ayuntamientos constituidos con los alcaldes y los pactos a nivel municipal. Y poco después, yo creo que 10 días sí, bueno, los candidatos que ya se están nombrando personas para ocupar. Yo iba a hacer una apuesta contigo. ¿Tú crees que se va a hacer un Juanma Moreno? Es decir, ¿va a haber un Feijoazo y va a tener la mayoría absoluta el Partido Popular, o eso es totalmente imposible en España?
Mayoría absoluta no creo que llegue. Van a necesitar sí o sí a
no a va a poder gobernar en solitario.
No.
Ni en minoría.
En minoría, en algunas comunidades y de una forma maquillada, hasta que pasen los comicios, puede ser que sí, pero de otra forma no.
Imagínate que le falten 5 diputados para y tenga uno Teruel Existe, otro el Partido Regionalista de Aragón,
consiguiera hacer
el
esa,
de Cantabria y 2 en Coalición Canaria.
Eso sería una bicoca, pero bueno.
Pues yo apuesto por eso, fíjate. Yo creo que le van a faltar, si no llega la mayoría suelta, le van a faltar escasos diputados que se los van a dar el Revilla, Teruel Existe y Coalición Canaria. Con eso no va a tener que negociar con el PNV, que ya le dijo ayer que ni de coña, que estando Vox cerca. Pero si no está Vox, igual los 5 del PNV le permiten. Y así llegó Aznar al poder.
Ojalá sea así, pero no creo que lleguen los números a eso.
Pues don Rafael Cañadilla, la semana que viene sabremos si podemos sumar Banjuntos, sabremos si Coalición Canaria, Unidos por Gran Canaria, Nueva Canaria, HI, Asociación Socialista Gomera y todo tipo de fuerzas nacionalistas van juntas, y seguiremos hablando de la que se nos viene encima. Que
bueno, no pues poco. Seguiremos hablando encantado.
Y que la gente vote
siempre
con responsabilidad, informada e informada.
Exactamente, eso es lo que hace falta, mucha información de calidad.